Arrancamos esta semana con una mala noticia para el mundo del cine, y es que el pasado jueves fallecía Helen McCrory. La actriz famosa por sus papeles en Peaky Blinders y Harry Potter nos dejaba a los 52 años a causa de un cáncer. Sin duda una pérdida muy lamentada para el mundo del cine, sobre todo por el cariño que le tenían los fans y el elenco con el que trabajaba, su carisma y el talento tanto dentro como fuera de la pantalla. Descanse en paz. Por otro lado, tenemos dos buenas noticias para los fans del Señor de los Anillos. La serie que está produciendo Amazon Prime sobre la famosa saga de Tolkien ha superado en presupuesto a Juego de Tronos, alcanzando los 465 millones de dólares, según The Hollywood Reporter en su primera temporada. Aunque bien es sabido que el dinero no lo es todo, una producción de este calibre demuestra la importancia que la plataforma le está dando a la serie y da esperanzas a los fans para poder volver a disfrutar de la Tierra Media, tanto en calidad como en producción similar a la de las películas. Y hablando de la trilogía cinematográfica, la otra gran noticia es que con motivo del 20 aniversario del estreno de La Comunidad del Anillo, la saga volverá a los cines de España en su versión restaurada en 4K. A partir del 30 de abril y durante una semana cada una de las películas, los espectadores podremos volver a disfrutar de La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey en pantalla grande. Para acabar, y siguiendo con sagas míticas, dentro de poco arrancará el rodaje de la nueva entrega de Mad Max, centrada en esta ocasión en una precuela de Furiosa, el personaje de Charlize Theron en Fury Road. No obstante, al tratarse de una precuela ubicada años antes, no será la propia Theron quien dará vida a su personaje, sino que en esta ocasión será Anya Taylor-Joy, protagonista por otra parte de Gambito de Dama, quien ha declarado que la actriz original hizo un trabajo increíble e inimitable y que por tanto su Furiosa particular deberá ser algo completamente diferente. Taylor-Joy se une a un reparto del que ya forman parte otros nombres importantes como Chris Hemsworth en una película que su director, George Miller, ha declarado que considera toda una saga por explorar y por explotar. Esto es todo por hoy en la sección de actualidad. No se vayan, que todavía queda lo mejor. Bienvenidos a Por los Créditos. Bueno, pues en el programa de hoy, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Bien, Irene, por cierto. ¿Qué tal, Irene?
Muy bien.
¿Estás
muy
bien? A ver, en el programa de hoy venimos a hablar de una serie que es muy interesante, a mí me ha parecido muy interesante, y que conecta un poco con Orgullo y Prejuicio. Es que no lo podía, no, es que no podía evitar decirlo, porque es que además viniste tú a hablarnos de Orgullo y Prejuicio.
Exacto.
Hace ya unos programas, y yo en cuanto empecé a verla y vi un poco de qué iba, dije, bueno, pues me ha colado otra vez la misma temática sin que yo me haya dado cuenta. ¿De qué venimos a hablar, Irene?
Pues venimos a hablar de los Bridgerton, que es una serie de Netflix que, pues, ha causado
tendencia.
Tendencia, sí.
Se estrenó, es bastante reciente, a fecha de grabar el programa, es bastante reciente, se estrenó a finales de 2020.
Sí, o sea, el 20 de diciembre o algo
sí,
así.
Sí, sí, o sea, la temporada, si alguien escucha este programa y se ve la serie enseguida, la temporada 2 aún tardará un poco porque seguramente la estarán rodando ahora y tal, ya está confirmada, pero bueno, de esas cosas hablaremos al final. ¿Y por qué he dicho que se parece a Orgullo y Prejuicio? ¿De qué va la serie?
Pues es una serie basada en las novelas de Julia Quinn y trata sobre las relaciones amorosas de los 8 hermanos Bridgerton, que son una familia de la alta sociedad inglesa y, al igual que los libros de Jane Austen, se ambienta en el periodo de la regencia inglés.
Que es principios de 1800.
Sí, que todo el mundo se piensa que es la época victoriana, pero no.
Pero no. Entre ellos yo, pero no. Vale. Y la primera temporada se centra en Daphne, que es la protagonista de la primera temporada.
Sí. Igual que en los libros, que cada libro se centra en uno de los personajes, pues las temporadas parece ser que va a ser lo mismo.
Bueno, primero, yo no sabía que estaba adaptado de un libro.
Sí.
Lo imaginaba porque hay narradora, que luego hablaremos del personaje de la narradora, porque siempre que hay narradora suele ser porque está basado en un libro, no sé por qué, pero suele ocurrir eso. Lo que no sabía es que cada libro está basado en un hermano y que por lo tanto va a haber 8 temporadas. Bueno, tendría que haberlas.
Si tiene mucho éxito, sí, debería haberlas.
Hay 8 libros, entiendo.
Hay 8 libros, los conté. Y son 8.
Los conté. Me llevó un rato, pero concluí que eran 8. Vale. Pues como ya vemos, un poco, sí, a ver, no voy a caer otra vez en la misma broma, pero se parece mucho Orgullo y Prejuicio.
Y sí, la primera temporada se centra en Daphne, que es la hermana mayor. La hermana mayor tiene hermanos mayores, pero de las chicas es la mayor. Que acaba de ser presentada en la corte y está en busca de un buen esposo, como en buena novela de Jane Austen.
Como en buena novela de Jane Austen, la mujer pues ya tiene edad para ser esposa y de hecho, pues sale, venga, va, al mercado.
Vale, vamos a empezar ya por los personajes, porque es, para mí no es lo mejor que tiene la serie, pero hay personajes muy interesantes. Entonces, vamos a empezar por la que acabamos de introducir, que es la protagonista, que es Daphne.
Y antes de hablar de los personajes, yo aviso de que voy a hacer spoilers, pero solo de los episodios 1 al 4.
Es verdad, siempre me olvida que sí. Bueno, tú haces spoilers de siempre, ya yo creo que no haría falta ni avisarlo. Para bueno, nuestros fieles oyentes saben que vas a hacer
si
spoilers.
Si has visto los primeros episodios... puedes escuchar este programa. Si no te has visto ninguno, pues te vas a hacer algún spoiler.
Sí, yo he visto los tres primeros, así que me vas a hacer un spoiler, pero no me importa porque ya estoy acostumbrado.
Vale.
Vale, entonces, la protagonista, Daphne. Hermana mayor y quiere casarse por amor y formar una familia. Pero, sorpresa, sorpresa, no es, o sea, no es como su familia espera que sea. A mí lo que más me interesa de este personaje, como el resto de la serie, es pues esa dualidad entre lo que se supone que tendría que ser la protagonista en la época y luego lo que verdaderamente ella es. Y no sé, yo creo que lo mejor que tiene la serie es que ningún personaje es... Bueno, algunos sí, pero ningún personaje joven es como te piensas que va a ser.
Sí, exacto.
Y eso a mí creo que es uno de sus puntos fuertes. Pero bueno, sí. ¿Qué es lo que a ti más te gusta del personaje?
A mí lo que me gusta del personaje de Daphne es que, aunque sí que quiere una familia bastante tradicional, quiere casarse, quiere tener hijos y tal, no le gusta que por ser una mujer no pueda escoger ella a la persona que quiera. Porque, por ejemplo, en el primer episodio su hermano está intentando decidir por ella. Y escoge fatal, por cierto.
Sí. Escoge fatal. A ver, es que yo todo el rato he ido haciendo una comparación entre esta película y Orgullo y Prejuicio, porque es que hasta Daphne se parece físicamente. O sea, la actriz que hace de Daphne se parece, que yo lo estuve mirando, se parece, hazme caso a mí.
¿A Keira Knightley?
Sí.
¿Qué va a parecerse?
El perfil, no, lo que pasa es que Daphne, el personaje de Daphne es pelirroja. Entonces, el pelo despista mucho, pero el perfil de la nariz y de la cara... Sí, el perfil de la nariz y de la cara son bastante parecidos. Pero bueno, en cualquier caso, esta serie me ha entrado bien porque me encontré el planteamiento de Orgullo y Prejuicio, pero la anda a la vuelta. O sea, de repente te encuentras una chica que ya tiene edad para casarse, que busca esposo y tal, y de repente dice, no, es que me da igual lo que me digan. No solamente quiero... O sea... Le ando la vuelta porque en Orgullo y Prejuicio la protagonista quería casarse con el que se supone que nadie quiere, porque era un tío que era como muy independiente y ella quería casarla con otro, y en esta serie ella parte de la idea de todo el mundo quiere que me case con este chico y yo lo que no quiero es casarme en general. O sea, no quiero casarme con él, quiero buscarme yo a mi propio marido y que nadie me diga con quién me tengo que casar. Entonces es un poco un planteamiento un poco diferente que también es muy interesante. Pero
exacto,
bueno.
Porque algo importante para Daphne es casarse por amor.
Claro.
Que eso sí que es algo que quiere también Elizabeth Bennet de Orgullo y Prejuicio. Que bueno, en realidad lo que pasa en Orgullo y Prejuicio es que se odian al principio.
Claro.
Pero
en Orgullo y Prejuicio... Todo el mundo quiere que se case con una persona que ella no quiere casarse.
Exacto.
Y aquí todo el mundo le dice que se case con el chico que se lleva bien con el otro protagonista. Pero lo que o sea, el planteamiento de la serie es que los dos protagonistas fingen que se quieren para que le den tiempo a ella a buscar el chico que ella quiere.
Exacto.
Entonces es como un juego de falsedades que no se dan Orgullo y Prejuicio y que ha hecho que me guste bastante más, sinceramente.
Y ves, hablábamos en el programa de las comedias románticas de que las comedias románticas se parecen mucho a las fanfics.
Sí.
Pues esto de fingir ser como pareja o pretendientes o lo que sea para encontrar a otra persona, eso es muy de fanfic.
Es muy de fanfic, vale. O sea que, de nuevo, volvemos a la tesis ya reafirmada de que las fanfics son lo que sostiene la sociedad romántica actual. Vale, pero para no estancarnos, más personajes.
Simon,
el coprotagonista que mencionábamos.
Que es el duque el que está pues fingiendo que se quieren, que se gustan, para ir buscando ella a su propio pretendiente. Y bueno... Todo el mundo sabe desde ese momento en el que se decide eso que entre Daphne y él va a haber algo.
Sí.
Se sabe.
Los códigos románticos te lo están diciendo porque, entre otras cosas, es guapo.
Es guapo.
Y dices tú, la chica es guapa, el chico es guapo, efectivamente van a acabar juntos.
De hecho, había apuntado yo aquí, es guapo y rico, pero también es mujeriego y rencoroso.
Vaya, Hugh Grant, o sea, quiero decir... o sea, sí, a ver, Los códigos al final son los que son y sabes que van a acabar juntos, pero eso no quita que el juego que van entablando entre ellos pues mola al final.
Exacto.
Vale, luego luego hablaremos de Simon porque me interesa bastante, pero lo haremos ya después de la canción en los puntos más importantes de la serie. Ahora, para seguir repasando personajes principales, el hermano mayor de Daphne, que sería en cierta manera el tercer protagonista.
Sí, que de hecho Anthony. Creo que la segunda temporada se va a centrar en él. Y él, bueno, pues es el hermano mayor de Daphne, pero además es amigo del duque. Eran amigos en Oxford. Y este tiene un problema bastante grande, y es que él es el heredero, es el vizconde porque su padre ya ha muerto, pero está enamorado de una mujer que no está en su posición social.
Vaya,
y entonces no está dando ejemplo y no sabe qué hacer.
Claro, en el momento en el que muere el padre de Daphne y el padre de Anthony, Anthony, al ser el hermano mayor de todos, pasa a ser el señor Bridgerton, el que representa al apellido Bridgerton, porque evidentemente la madre, al ser mujer, no lo va a representar.
Hombre, por supuesto.
Entonces se encuentra la dualidad de mi cargo me exige unas responsabilidades que mi edad y mi corazón no me están diciendo que tenga. Y me parece muy bien que la segunda temporada se centre en él, porque es un personaje que mola precisamente por esas dualidades.
Sí, y bueno, esto no es un spoiler en sí de la serie, pero es verdad que se nota que va a ser la segunda temporada sobre él, porque al principio de la serie se centra bastante en esta dualidad que tiene, pero luego lo deja un poco de lado y te quedas sorprendido porque dices, uy, esto es algo importante, ¿por qué no lo están tratando? Y claro, luego ya acabas la temporada y dices, vale, se entiende que va a tratar de esto la segunda temporada.
Pero lo van tratando como gotita a gotita para que no pierdas el interés, pero que luego en la segunda temporada ya va a ser toda centrada en él. Vale, luego tenemos
a mi hermana favorita, que es Eloise.
Eloise, que es la hermana menor de Daphne, que a mí también me gusta mucho el personaje. Y que de nuevo se vuelve a salir de los códigos, porque no solamente es tan independiente como Daphne, sino más. Porque no, directamente ella no quiere nada de lo que le ofrecen.
No quiere nada. A ella le gusta escribir, pero no tiene ningún interés ni por las tradiciones, ni por las fiestas de la alta sociedad y los vestidos, ni por el matrimonio. Da un poco de big lesbian energy.
Sí, da un poco de mujer independiente, que luego van también a introducir la trama LGTB en la serie, que ojalá...
Tiene pinta. Pues no sé si es así, porque no me he leído los libros, pero... Me gustaría.
Ojalá. Y si no pasa en el libro, pues que pasa en la serie, que para algo la han adaptado y pueden hacer lo que quieran con ella. Y luego tenemos a la mejor amiga de Eloise,
¿sí?
O sea, la hermana que acabamos de mencionar, tiene una mejor amiga que es Penélope, que también, si no me equivoco, también es así de independiente, también le gustan los libros, le gusta leer y también está en contra de las tradiciones.
Está un poco en contra, pero tiene una cosa... que no tiene Eloís, y es que Eloís no se quiere casar ni nada, pero Penélope está enamorada del hermano de Eloís, no de Anthony, del que hemos hablado antes, sino de Colin, que es más secundario.
Es un poco lío todo esto, nosotros lo sabemos, pero bueno, lo introducimos porque tenemos que hacerlo. O sea, en el fondo, si los que nos están viendo nos están aclarando, que no pasa nada, que se vea en la serie. Entonces, sí, pero bueno, de todas formas, la mejor amiga de Eloís, es decir, Penélope, que es de otra familia diferente, por eso es su mejor amiga.
De los Featherington.
Penélope también hay un momento en el que su madre la va a intentar ya colocar en la sociedad, en los bailes y en los encuentros en los que se supone que se buscan pareja, y Penélope le pide que no, porque confiesa que lo que quiere es dedicar un año más a sus estudios y a sus libros y a sus cosas. Entonces... Está enamorada, pero lo que no quiere es seguir tradiciones. Es decir, yo estoy enamorada, pero bueno, pues quiero pasar tiempo con este hombre, pero no quiero casarme ni nada. Quiero de nuevo dedicarme a mis estudios.
Luego está el personaje de Marina, que este lo he metido porque, bueno, luego cobra bastante importancia. Es la prima de Penélope. Y bueno, esto era por lo que estaba diciendo que había algunos spoilers. Pues Marina está embarazada.
Que es que pasa en el capítulo 2 y tal. O sea, ya hemos prometido que no va a pasar del 4 en los spoilers y así va a ser.
Pero nadie lo sabe. Luego lo van descubriendo distintas personas de los Featherington. Y bueno, como está embarazada, intentará seducir a otros hombres para no acabar en la calle. Entonces, a mí este personaje me parece muy interesante porque, por una parte, hay veces que la odias... Pero por otra parte dices, Dios, es que si yo estuviera en esta situación, Es que no querría acabar en la calle yo tampoco.
Claro, con el personaje de Marina, lo que se produce, digamos, que Marina sirve para introducir... porque la serie, al fin y al cabo, es la alta nobleza inglesa, como ya hemos dicho. Entonces, los problemas sociales no se tratan. Uh-huh. Los problemas sociales económicos no se tratan. Se trata mucho el problema del papel de la mujer, porque es el problema también existe en la alta burguesía, en la alta sociedad. Pero el problema de, por ejemplo, la pobreza no existe. Entonces, con el personaje de Marina entra ese tema.
Exacto.
Porque entra lo de estás embarazada, no tienes marido, ni estás casada, ni pretendiente. Si se descubre que tienes un hijo y no eres virgen y no estás casada, vas a acabar en los tuburios de Londres, que en 1803 no era muy agradable de vivir.
No.
Pero por otra parte es como vivía la mayoría. Entonces, con el personaje de Marina, digamos que introduce la parte social de la serie. Uh-huh. Que luego también querría hablar de ello. Y para acabar, uno de los personajes más importantes, que no es protagonista, pero tiene un papelazo en la serie, que es Lady Whistledown. ¿Cómo es?
Lady Whistledown.
Efectivamente, lo que iba a decir yo. ¿Y por qué es importante este personaje?
Pues porque es el personaje que mueve toda la trama. Al igual que en Gossip Girl, pues su identidad es desconocida y se dedica a contar los cotilleos de la alta sociedad.
Es la narradora de la serie.
Es la narradora de la serie.
Es la narradora que a la vez es la creadora de un panfleto de prensa rosa que se publica gratuitamente y que cuenta todos los amoríos y desamores y todo lo que va ocurriendo en la serie lo va contando ella.
Exacto.
Pero sabe escribir muy bien. Sabe tener una opinión muy que genera muchas influencias. También la población es muy influenciable con el tema de los amoríos. Entonces, digamos que no solamente sirve para narrar y explicar las partes que no entendemos cuando las tramas entre varios personajes son muy liosas, sino que además influye. Porque llevo tres capítulos y ya se han tomado varias decisiones en base a lo que la narradora ha dicho en sus panfletos.
De hecho... más adelante se intentará buscar quién es Lady Whistledown porque no le hace mucha gracia a la reina las cosas que va diciendo.
Claro, es que acaba teniendo una influencia peligrosa porque si la alta nobleza hace caso a lo que dice un panfleto gratuito, puede haber problemas ahí.
Y solo quiero decir una cosa más sobre Lady Whistledown y es que si os veis la serie en inglés,
¿sí?
Su voz la pone mi queridísima Julie Andrews.
Vale,
que
no
es,
sé quién es.
Mary Poppins.
Ah, ¿ves? Así sí. La Mary Poppins original.
La Mary Poppins original, no Emily Blunt.
La original. Vale, pues al habérmela visto yo en castellano, pues no me he enterado. Vale, pues si te parece, introduciendo ya a todos los personajes por encima, ponemos la canción y luego vamos a los puntos fuertes, que es lo que a mí me interesa.
Perfecto.
Vale, pues ahora enseguida volvemos. He said, let's get out of this town, drive out of the city, away from the crowds. I thought heaven can't help me now, nothing lasts forever. But this is gonna take me down. He's so tall and handsome as hell. He's so bad, but he does it so well. I can see the end as it begins. My one condition is, say you'll remember. Said no one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever, but this is getting good now. He's so tall and handsome as hell. He's so bad, but he does it so well. And when we've had our very last kiss, my last request is, say you'll remember.
at the sunset, babe. Red lips and rosy cheeks. Say you'll see me again, even if it's just pretend.
La canción que acaba de sonar no la he elegido yo, no sé de qué va, ni cuál es la letra, ni nada, pero sale de... Bueno, primero, ¿cuál es la canción, Irene?
La canción es Wildest Dreams, de Taylor Swift.
Y sirve para introducir, a la vez que es un poco... Nos hemos saltado un poquito la norma, pero bueno, no pasa nada, yo sabía que esto iba a pasar, porque la canción exactamente no sale en la serie. La serie adapta esta canción... Y la pone, digamos, la instrumentaliza y la coloca en escenas en las que hay una orquesta. Imagino, no he visto la escena en la que
no
sale.
No hay una orquesta. Es, bueno.
Es que yo me he encontrado...
Luego hablo de qué escena sale.
Vale.
Eso sí que es más adelante. Esto sale, creo que es en el episodio 5, entonces no voy a decir exactamente qué pasa.
Uh-huh.
Pero sí que suena una versión, porque, bueno, esta serie... la banda sonora está formada por versiones como clásicas, por decirlo de alguna manera,
sí.
De canciones famosas.
Claro, yo lo de la orquesta lo decía porque en el primer capítulo sale una canción de fondo que no toca a nadie, es una canción extradiegética, podríamos decir, una banda sonora de toda la vida, que es una canción moderna, que no llegué, me sonaba muchísimo, pero no llegué a localizar. Y luego en el capítulo 2, de forma ya diegética, es decir, sonando en la propia escena, hay una orquesta en un baile en la que se reproduce Bad Guy de Billie Eilish.
Es verdad.
Y yo me quedé flipado porque dije, acaban de meter una canción de rap, relativamente rap, con ritmo de rap y de pop. Y sí lo hacen.
Sí,
y en el estribillo, que es bastante rap, también lo meten y no pasa nada. Y la gente está bailando tranquilamente. Y te lo podrías llegar a creer. Lo que pasa es que como conoces la canción, enseguida te choca. Pero si no la conoces, te podrías llegar a creer que la...
Claro.
Luego le preguntaré a mi madre, que mi madre la serie la ha visto y seguramente no conozca a Billie Eilish, igual no se ha dado ni cuenta.
Yo como gran fan de Taylor Swift, en cuanto empecé a escuchar dos notas, dije, uy, sé cuál es esta, sé qué es esto.
Pero esto nos sirve para... Se me ha ido, ya. Todo esto nos sirve para introducir una de las cosas más interesantes de la serie y es que readapta la época a la modernidad.
Exacto.
No solamente con la banda sonora, sino también con una cosa que no sé si has evitado a conciencia, yo por lo menos sí, y es mencionar que gran parte de todos los personajes de esta serie son negros. Gran parte, incluido la reina de Inglaterra.
Y el duque también.
La reina de Inglaterra en esta serie es negra. El duque, recordemos, el amigo Simon, el amigo de Daphne, con el que luego seguramente tendrá un romance, tal y como los códigos del cine romántico nos indican, también es negro. Y así una gran cantidad de personas de la alta nobleza, incluso la reina, son negros. Algo que, por lo que sea, en la vida real a lo mejor no llegaba a pasar.
Claro.
Entonces, me gusta mucho porque esa serie ha dicho, bueno, convencionalismos históricos y veracidad histórica, ¿para qué si es ficción? Si los personajes no existen y la situación que estamos creando no existe, ¿por qué tiene que existir una veracidad histórica?
Lo cual respeto perfectamente.
Y vamos, a mí me parece estupendísimo.
Han criticado muchísimo a la serie por esto, pero es que me da igual. De hecho, es que te lo justifican y todo. Te lo justifican y te dicen, es que mira, el rey, que es blanco,
sí,
se enamoró de la que ahora es la reina, que era negra.
Sí.
Y a partir de eso, pues dieron títulos nobiliarios a gente negra. Y esa es la razón.
Claro, o sea...
Y ya está.
Y no... O sea, no hay... Lo justifican porque lo quieren justificar, pero no hay motivo
no hay
para
motivo.
Justificarlo. Porque es que es ficción. Te puede venir cualquiera a decirte, es que en 1800 no había una chica negra que era reina. Y tú le dices, bueno, tampoco existían los Bridgerton. Ni había ocho hermanos por ahí locos buscando pareja.
Y en 1800
pareja.
Tampoco existía Billie Eilish. Y
claro, claro, claro. O sea, es ficción.
Exacto.
Y si se parte de ficción, puedes ubicar la ficción en 2021 o en 1405, que será ficción igualmente, y puedes hacer lo que quieras con ella.
Claro.
Por lo tanto, a tope con eso, y me parece una de las partes más interesantes de la serie, que sí. No sé si en los libros está.
No tengo ni idea.
Si en los libros los personajes, hay personajes así de relevantes que también son negros, a tope. Y si lo ha hecho Netflix, a tope también. Me da igual de quién haya sido la idea.
Porque yo, para resumir este punto, lo había escrito como: les importa muy poco la veracidad histórica, pero es que además lo hacen con estilo.
Es que además lo hacen con estilo porque Simon es muy guapo.
Es muy guapo.
Es muy guapo. Y tiene un bozarrón en el actor, el actor de doblaje que dobla a Simon, no sé quién es, pero tiene un bozarrón y lo hace muy bien. La voz de Simon no sé cómo
será. A mí me gusta la voz de Simon en inglés, es un poco así como raspada, ¿eh?
Todo perfecto. Vale, entonces, ¿qué más puntos fuertes quieres mencionar?
Bueno, pues como tú ya lo has dejado caer antes, pues tiene todo el drama propio de una novela de Jane Austen. Pero es que además la serie está producida por Shonda Rhimes, que es la creadora de Anatomía de Grey. Por eso lo hacen tan bien.
Claro, desde aquí quieres tan bien.
Yo no he visto Anatomía de Grey.
Ah, no.
No he visto Anatomía de Grey, pero creo que su especialidad son los líos amorosos.
Sí. Hombre, llevan ¿cuántas temporadas lleva Anatomía de Grey? 10 y no sé cuántas.
Y sí.
A ver, otra cosa no, pero líos amorosos hay unos cuantos. Entonces, efectivamente, eso consigue que esta serie la acabes entendiendo a pesar de la cantidad de personas que hay por ahí liándose unas con otras. Tu siguiente punto, he dicho ya que el duque es guapo. Sí, efectivamente, lo hemos dicho. Gracias por apuntar, Irene. Siguiente punto, ¿qué más quieres comentar?
Pues, bueno, ya lo hemos dicho antes cuando estábamos hablando de los personajes, pero a mí me parecen muy interesantes los personajes femeninos de esta serie. Porque tienes de todo. Por una parte está Daphne, que sí que se quiere casar, pero no le gusta cómo trata la sociedad a las mujeres. Está su hermana, que no se quiere casar. Está su madre, que a la que le importan mucho los valores de la época, pero al mismo tiempo no le importa tanto como a otras mujeres que salen en la serie, como a la reina, por ejemplo.
Sí,
o sea... Que, por cierto, la reina a mí me parece un personaje muy interesante.
A ver, mola bastante la reina. Es un personaje que a la vez es la reina y a la vez ella misma le da mucha importancia a lo que hace y a su papel de reina, pero a la vez tiene una cara de que le está sudando todo el rato. O sea, cuando la ves entrando a los bailes dices, esta señora está aquí por obligación, pero a la vez luego se toma en serio su papel de reina. Y, por ejemplo, cuando al principio de la serie, la primera escena de la serie es, bueno, no sé si la primera, pero por lo menos de las primeras, es cuando Daphne es nombrada, pues, o sea, tiene el beneplácito de la reina, y la reina, digamos que reconoce, no sé exactamente qué término usan, pero bueno, reconoce que es como la mujer más guapa de todas las que en ese momento se han declarado como...
Y con más clase.
Entonces, ese nombramiento por parte de la reina hacia Daphne se va recordando a lo largo de la serie, demostrando que la reina se toma muy en serio a quien decide dar el beneplácito y a quien no. Pero por otra parte, la ves muchas veces y dices, esta señora está aquí porque tiene que estar, porque en el fondo no quiere estar. Y ese toque pasota también me gusta.
Sí. O sea, cada vez que le dicen el rey y contesta, ¿está muerto? ¿Ha muerto?
Sí, o sea, sí, mola mucho como le da igual su marido, solo quiere que se muera para ser ella la reina.
Eso no es del todo cierto. Si hubieras visto más, lo sabrías.
Es que no he podido verlo, no me ha dado tiempo.
Pero yo aviso de que esa subtrama de la reina y el rey a mí me parece muy interesante. Siento decir muy interesante tantas veces.
Pero sí, es interesante.
No quiero decir mucho más, porque eso ya, yo ya he prometido que del 1 al 4 voy a hacer spoilers.
Del 1 al 4, vale. A ver, la serie está llena de subtramas interesantes. De hecho, como a mí... Yo en el capítulo de películas románticas, no sé si te lo dije en el propio programa o fuera de programa, pero bueno, a mí las películas románticas no es uno de los géneros que más me interesa a nivel personal. Por lo tanto, en esta serie la trama de los protagonistas, la trama de Daphne y de Simón, no es la que más me ha interesado. O sea, lo que más me ha llamado la atención de la serie son... primero, ese saltarse la veracidad histórica, pero vamos, de una forma increíble y súper bien hecha y súper a tope con eso, y los personajes secundarios. O sea, a mí la reina, el hermano de Daphne, el personaje del prometido de Daphne en los primeros capítulos. O sea, cuando el hermano, sí. El hermano obliga a Daphne a prometerse y a empezar a llevarse con un conocido también de la alta nobleza.
Que es un señor que da muchísimo asco.
Efectivamente.
Muchísimo.
Pues ese personaje también me interesa mucho. Uh-huh. O sea, la clave de esta serie es que no solamente mola a los protagonistas, sino que está lleno de historias que si no te gusta la de los protagonistas, te gustará otra de las que tratan seguro.
Claro, yo creo que ese es un punto fuerte de esta serie porque al ser una historia bastante coral, te uh-huh. da para eso. Tienes que hacer muy bien a los personajes para que te llamen la atención.
Uh-huh.
O sea que eso lo hace muy bien.
Lo hace muy bien.
Y algo que a mí me llamó mucho la atención de esta serie es el siguiente punto, que es que se habla del sexo como tabú en la sociedad del siglo XIX y se muestran los problemas que esto conlleva.
Uh-huh.
Bueno, me imagino que tú sí que has llegado, porque me has dicho que habías visto...
Hasta el 3. Y si vas a hablar de cuando, evidentemente, ahora está spoiler, Simon le habla a Daphne de la masturbación, hasta ahí lo he visto.
Vale.
Pero bueno, habla de la escena y habla de lo que quisieras hablar.
Simon le está como hablando de la masturbación a Daphne y Daphne no tiene ni idea de lo que le está diciendo. Uh-huh. Le dice como, no te has tocado nunca. Y luego esto acarreará muchísimos problemas porque a Daphne no le han enseñado absolutamente nada.
Ni a Daphne ni a ninguna de las chicas que aparecen en la serie. Luego lo veremos.
Marina sí.
Claro, hombre, Marina sí, pero yo diría que casi lo aprendió a la fuerza. Pero, por ejemplo, cuando Marina se confiesa embarazada, que como ya hemos dicho es prima, por lo tanto está en una casa en la que las chicas jóvenes que con las que comparte casa no son sus hermanas, sino son sus primas, es decir, no han tenido una relación hasta ahora, porque Marina se introduce como viniendo del pueblo, creo, de una granja o de algún sitio. Cuando Marina se confiesa embarazada, el resto de chicas jóvenes de la misma edad que ella le dicen ¿cómo has conseguido quedarte embarazada si no estás casada?
Claro.
O sea, no tienen ni idea. Y de hecho, hay una escena en la que uno de los personajes dice, alejaos de ella que es contagioso.
Wow, no me acordaba de eso.
En el primer y segundo capítulo, la madre, creo que es la madre, porque a ver, la madre sabe perfectamente que no que quedas embarazada no es contagioso, pero como sabe que sus hijas no tienen ni idea y se lo van a creer, para apartarla y apestarla por estar embarazada, le dice, no os acerquéis a ella que es contagioso.
Uh-huh.
Y yo dije, señora, o sea, me asustó más no que lo dijera, sino que la creyeran por la... Pero sí, es muy interesante el tratamiento
pues,
del sexo.
Yo te voy a decir más... esto es un spoiler, pero porque es el cuarto episodio, lo siento mucho, yo ya he avisado.
Sí, sí.
En el cuarto episodio es la boda entre Simon y Daphne.
¿Ya?
Sí.
Pero si voy por el 3 y no ha pasado nada aún.
¿Seguro?
Ay, que la estás liando.
Espero que no sea el 5. Bueno, si es el 5, lo siento. Lo siento.
Bueno, no pasa nada. Igual es muy rápido el capítulo 4. En cualquier caso, si estamos aquí para hablar de cine...
¿Cómo acababa el episodio 3?
No me acuerdo.
Vale, bien.
Soy malísimo y eso que lo he visto esta mañana. pero bueno.
Bueno, el caso es que como se acaba de casar, su madre, la madre de Daphne, va a hablar con ella para explicarle lo que va a pasar en la noche de bodas.
Sí.
Y no le dice absolutamente nada.
Nada.
No le dice nada y ella se queda con más dudas de las que tenía antes.
Entonces, ¿qué le explica?
Le dice no comas mucho.
Buena, ¿eh? Es buena recomendación. No comas mucho que luego los gases salen cuando menos te lo esperas. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención, no sé si es porque ocurrirá después, pero cuando tú comienzas la serie, que hemos dicho ya que está en Netflix, arriba salen los motivos por los que esta serie en concreto, por ejemplo, está recomendada para más de 16 años.
Uh-huh.
Y en Netflix ponía sexo, desnudos, violencia sexual.
Uh-huh.
Yo llevo 3 capítulos y no ha salido nada de eso. O sea, ha salido sexo, pero lo máximo que se ve es un culo. O sea, yo dije, a lo mejor violencia sexual no es el término.
No, pero violencia sexual sí se ve. Si has visto esos episodios, sí que se ve.
Sí, se ve gente haciendo el amor, practicando sexo, pero...
No, me refiero al tío asqueroso que intenta abusar.
Sí, intenta abusar, pero no llega a abusar. Bueno, lo que quiero decir es, lo que yo quería comentar es, mi pregunta es, a partir del capítulo 3, ¿hay escenas de sexo explícito o no? Porque he visto que aquí hay un como que me avisas un poquito y quería preguntar a ver si existe o no.
Sí, yo te había puesto un content warning
sí.
de que hay muchísimas escenas de sexo en esta serie, uh-huh. y que si a nuestros oyentes no les gustan las escenas de sexo en las películas y en las series, pues que esta no es su serie, porque hay muchísimas.
Ya, no, si a mí las escenas de sexo no me molestan, lo que me molestan es que se vean cosas que no tienen por qué verse. O sea, si lo importante es que están practicando sexo, uh-huh. porque eso entrelaza la trama entre los personajes, no hace falta uh-huh. que me enfoques a las tetas, a lo mejor, ¿no? Quiero decir, si en el fondo lo importante es que ahora ellos se quieren, a lo mejor se quieren igual si se miran, no hace falta que yo vea las tetas de la actriz. Pero bueno, eso ya lo hablamos en su día.
Hay todo un episodio uh-huh. en el que hay como 8 escenas de sexo o así.
Ah, pues bien.
Sí.
Pero yo no he llegado hasta ahí. Pero, a ver, si son necesarias, son necesarias. Yo uh-huh. no estoy en contra de las escenas de sexo, pero bueno, no
en
sé.
Este caso tienen sentido. Tienen ya. un sentido, están justificadas.
Hasta ahora han tenido sentido. Hmm. Hasta ahora han tenido sentido y no has rechazado. De hecho, el primer capítulo lo vi con mi madre, tranquilamente, y las escenas de sexo pues estaban ahí y yo tranquilamente,
y además,
no pasa nada.
Voy a recordar que ¿quién es la productora de esta serie? La creadora de Anatomía de Grey. ¿Cómo no va a haber cosas de sexo?
Claro, en Anatomía de Grey hemos dicho que Anatomía de Grey, otra cosa no, pero líos amorosos tiene, y lo que también tiene son la conclusión de esos líos amorosos, que es efectivamente cuando se acuestan entre ellos.
Exacto.
Y bueno, ¿hay algo más que quieras decir de la serie? Quiero decir, ¿te queda algún punto, algo que te apetezca comentar?
No, yo me he quedado bastante satisfecha.
Yo lo que sí quería finalizar antes de ir a la recomendación es, primero, que la serie me ha gustado, los tres uh-huh. capítulos que llevo me ha gustado mucho, y segundo, que ojalá salgan más series así, porque de verdad que me fascinó encontrarme una reina negra. Uh-huh. Me fascinó porque creo que es muy necesario. Que se normalice la ficción. Creo que hasta ahora la ficción no está normalizada. Creo que hasta ahora, cuando alguien va a ver una película histórica, se espera encontrarse veracidad histórica, olvidándose de que va a ver una película, no un documental.
Claro.
Y creo que esta serie lo normaliza de una forma tan bestial, porque nadie... O sea, la serie entra, te plantean al personaje negro, a la reina... porque es la que más te choca, porque nobleza negra puedes dudar, pero una reina negra sabes que no hay, uh-huh. entonces es la que más te choca, se normaliza absolutamente, nadie dice nada, ni siquiera la narradora, que se uh-huh. supone que es omnipresente y es consciente de que esto es una serie porque te uh-huh. introduce el año y tal, ni siquiera dice sí, efectivamente nuestra reina es negra porque ta ta ta, ta. No, uh-huh. es como, pues ahí está. Uh-huh. Y si no te gusta, pues quita la serie. No te lo vamos ni a justificar, porque no tenemos por qué. Y eso de verdad que me fascinó.
Yo quiero además decir una cosa, y es que se suele decir eso, que es que en una película histórica no vas a ver a gente negra.
Uh-huh.
No sé si la gente lo sabe, pero por ejemplo, Alejandro Dumas, el escritor de los...
¿Tres mosqueteros?
De los Tres Mosqueteros, era negro.
Era negro, así es. No, a ver...
Había gente negra.
A ver, antes de 1980, gente negra existía.
Gente negra existía gente y negra algunos existía. Estaban en algunas posiciones sociales, no tampoco demasiado altas, pero amantes también había.
Sí, sí, sí,
todo.
Sí, 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 no. No, a ver, por supuesto. A ver, no estamos avanzando ya en el tema de si tiene que haber gente negra en las películas de históricas, porque eso yo creo que es un tema pasado. Y si alguien está en contra de meter gente LGTB, gente negra, normalizarlos y tratarlos como un personaje más, si alguien está en contra de eso, directamente que por favor cierre este programa. Pero además, ponerlos en posiciones en las que no existían, es decir, uh-huh. pasarse por las narices la historia, que te dé igual, y crear como tú necesitas crear.
Pues perfecto.
Pues perfecto, porque para algo es ficción y para algo y está más por encima la narrativa de la serie que lo que haya pasado verdaderamente. Pero uh-huh. bueno, más allá de esto, si quieres pasamos ya a las recomendaciones.
Sí.
Vale, pues pasamos a las recomendaciones y enseguida volvemos. Vale, traes solamente una recomendación hoy. Uh-huh. ¿Cuál es?
Es Downton Abbey.
Downton Abbey. Yo creo que la conocerán bastante de los oyentes uh-huh. porque se emitió en abierto en España, si no me equivoco, durante
sí,
un tiempo.
Sí, sí, sí. Creo que se emitía por Antena 3 o uh-huh. esto, no tengo ni idea. Y en Netflix, si no me equivoco, también está. Al menos yo me la he visto por Netflix. Uh-huh. Y yo la quería recomendar porque yo viendo la serie, los Bridgerton, no paraba de recordar Downton Abbey. Downton Abbey, sin embargo, no se ambienta en el siglo XIX, se centra en los principios del siglo XX.
Uh-huh.
Pero es que es lo mismo, hay muchísimos dramones, muchísimos líos amorosos. Lo que pasa es que hablan más de la clase alta y la clase baja, porque se centra tanto en los señores de la casa sí. como en Los Sirvientes.
Eso es una cosa que de los Bridgerton no me ha acabado de gustar, que es como estáis haciendo mucho hincapié en los problemas que tenían las mujeres y muy poco en los problemas que tiene la gente que se está muriendo, que parece que, no se está muriendo.
Exacto.
Pero bueno, al final una serie no puede tratar todos los temas del mundo.
Claro.
Con que se centre en el tema de las mujeres, pues mira, pues es más que suficiente. Pero en Downton Abbey la reina no es negra.
En Downton Abbey no.
Pues no, ya no me gusta. Vale.
En Downton Abbey, de hecho, creo que no recuerdo haber visto a nadie negro.
Pues cancelada, ya está. Downton Abbey no existe.
Pero bueno, si os gusta Harry Potter y os gusta Maggie Smith, que es McGonagall,
sí.
sale aquí sí. y su personaje es un personajazo que tiene las mejores frases de la historia. Y también hay gente guapa.
Hombre, pues no podía faltar gente guapa, no van a ser personas así como de la calle, tiene que ser modelos todos. Vale, pues hay que dar recomendación, Downton Abbey, sin nada más que añadir, nosotros nos vamos, muchas gracias Sidney, una
gracias
vez más.
A ti.
Y nada, hasta el próximo programa. Adiós.